Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Byron Velázquez comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de su aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. Esta conversación fue originalmente grabada en mayo de 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítanos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré.
Y es un gusto estar aquí y tener a un invitado tan especial. Yo quiero rápidamente presentarles a el pastor Byron Velázquez. Byron es pastor de la Iglesia Comunidad Cristiana Oasis de Amor en Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Y es esposo, padre, pastor. Tiene una tremenda, hermosa historia, la historia que Dios ha escrito en él a través de los años. Aparte de pastor, él es un, lo que yo me atrevo a decirlo, no sé si él lo comparta, pero creo que él es un pastor de pastores. Su corazón late, sí, su corazón late por ayudar a otros pastores, y él es parte de una red, la Red del Camino, en la que su trabajo y su esfuerzo es animar a pastores. Yo lo he visto. Claramente y sinceramente conectarse, viajar, buscar a esos otros pastores y a veces caminar con ellos, traerles unas palabras de ánimo. Entonces no solamente eres un pastor de su iglesia, no solamente está tratando de pastorear a la gente que Dios le ha dado en su propia comunidad, sino que tiene un corazón para los demás. Y hay muchas más cosas que decir. Dos últimas cosas, Byron, y luego te voy a dejar a ti presentarte y decir lo que tú quieras acerca de ti. Pero algo que quiero decir que es importante es que también Byron es uno de los líderes de Faith Walking. Es uno de los líderes de Faith Walking en Guatemala y en español en general. Hace algunos años nos conectamos y él ha ido por los distintos cursos. He estado en Guatemala un par de veces, probablemente en eventos que él ha organizado. Y se ha convertido en un catalizador, ¿verdad?, de Faith Walking. Y es parte de un grupo de 10 personas que están cumpliendo una certificación, un proceso de certificación de 2 años para convertirse en facilitadores certificados de Faith Walking en español. Así que hay mucho proceso en cuanto a esto, y ese proceso, y me atrevo a decirlo, es real, porque en Faith Walking es trabajo. Cuando me refiero al trabajo, es trabajo interno, es trabajo en la presencia de Dios, es trabajo en este camino de transformación, esta caminata de fe. Lo último que digo es que Byron es un gran amigo, una persona que admiro. He podido estar en su casa, en su hogar, conozco a su familia y él conoce a la mía. Y pues Faith Walking y este caminar nos ha unido y nos ha dado una amistad. Así que es un gusto, Byron, es realmente un gusto tenerte y crear este espacio de aprender en comunidad y tener tu participación en él. Así que bienvenido a esto. Y Byron, no sé si tú quieres decirnos algo más de ti. ¿Qué es lo que nos quieres decir de ti antes de empezar con las preguntas formales?
Bueno, primero una bendición y gracias ahí por permitirme compartir un momento, ¿verdad? Y bueno, yo creo que, ¿qué más puedo decir de mí? Yo creo que algo que más me ha ayudado mucho en este proceso de Facebook es ser más consciente que más que títulos y todo. Creo que soy más humano, he aprendido a ser más, entender más mi humanidad, ¿verdad? Y cómo el Evangelio, ¿verdad? Puede transformar a ese Byron que lucha todos los días, ¿verdad? Entonces, creo que más que pues cualquier otra cosa que yo haga, yo creo que eso es lo que he ido comprendiendo más en los últimos años, ¿verdad? Que he estado en este proceso de formación espiritual, ¿verdad?
Excelente. Byron, nada más resalto lo que acabas de decir. Yo no conozco muchos pastores que de una manera o de otra, de una forma pública, digan que hay un proceso que ellos valoran y que este proceso lo que hace es ayudarles a aprender de su propia humanidad, ¿verdad? Parece que a veces hablamos de que tenemos que dejar la humanidad, ¿verdad? Que tenemos que convertirnos en algo diferente, algo espiritual solamente, ¿verdad? Y me encanta escuchar cómo este proceso para ti ha sido de alguna manera inverso, y no inverso en contra o alejado de Dios, sino hacia Dios, pero en inverso en el sentido de decir, he tenido que aprender que soy un ser humano y aprender lo que significa mi humanidad. Así que probablemente nos comentarás algo de eso y gracias por esa autenticidad comentarlo. Así que bienvenido. Pues Byron, parte de esto, gracias. Y tú tienes todo el espacio para hablar y compartir con nosotros lo que ha sido útil para ti en general, en esta caminata espiritual. Muchos temas se juntan, ¿verdad? Y yo nada más quiero reflejar un poco la idea. La entrevista es aprender en comunidad. Cristo nos llamó discípulos, ¿verdad? Nos llama discípulos, nos llama seguidores. Y hay mucho que aprender de lo que significa ser un discípulo en el contexto en el que Cristo nos llama discípulos, pero somos aprendices, ¿verdad? Y obviamente honramos la presencia, la deidad, ¿verdad? De Cristo. Pero nos vemos como aprendices, ¿verdad? Estamos aprendiendo de Cristo hoy, así como vamos a estar aprendiendo de Cristo mañana y seguiremos haciéndolo. Y aprender es algo bueno, es algo posible, es parte de nuestro diseño. Así que hemos vivido etapas difíciles en estos últimos meses. El mundo está cambiando con la pandemia, ¿verdad? Este grupo, de hecho, se inició con el deseo de crear un espacio para que las personas puedan expresar, aprender, compartir aprendizaje que les sea útil en medio de la crisis, ¿verdad? La crisis de alguna manera en su parte más alta, tal vez, me atrevo a decirlo, tal vez parece que está pasando o al menos está cambiando. Deja de ser tan aguda y empieza a ser un poco incómoda, un poco difícil. Hay un nuevo normal, ¿verdad? Y en ese contexto, tú has seguido siendo esposo, has seguido siendo padre, has seguido siendo pastor, has seguido siendo ministro, sigues siendo discípulo de Jesús. Y un poco la idea es preguntarte, ¿cómo te ha afectado? Empecemos ahí. ¿Cómo, ahora que hay un poco de espacio en donde tú puedes mirar atrás, cómo te ha afectado? ¿Cómo has visto esta crisis? ¿Cómo ha afectado tu vida, tu trabajo, tu familia?
Sí, yo creo que algo veo siendo positivo en todo, ¿no? Creo que... Yo creo que me ha afectado en un sentido para bien, ¿verdad? Porque yo creo que una de las cuestiones que, digamos, vivimos en un mundo sin COVID, ya vivíamos ansiosos. Sin COVID, ya vivíamos estresados. Y yo creo que esto pues nos hace como que pone más esto en la mesa, ¿verdad? Realmente nuestra realidad. Y de que cómo hemos vivido nuestra vida, ¿no? Cómo hemos vivido nuestra vida, cómo estamos haciendo el ministerio también, ¿verdad? Y yo creo que positivamente a mí me ha afectado en ese aspecto, ¿verdad? El hecho de que la rutina se rompió, ¿verdad? Esa rutina que me ha llevado a estresarme. Tú me conoces, ¿verdad? Más o menos cuando has venido a Guatemala, cómo, más o menos cómo vive uno y la rutina te lleva a estresarte. Yo creo que he sido una persona muy, muy tendenciosa a eso, ¿verdad? Creo que muchos pastores somos dados a eso, ¿no? Y esto pues me ha puesto un alto, ¿no? es un alto, yo lo veo divino, ¿verdad? Yo creo que hay una de las cosas que yo he estado hablando con uno de nuestra iglesia, ¿verdad? Siempre les estoy diciendo, casi no estoy, digamos, como que haciendo una serie de sermones para ellos, sino más hay una pregunta que yo tengo para ellos cada semana: ¿qué es lo que Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está hablando? ¿Verdad? No tanto llenarlos y saturarlos yo de prédicas y sermones, ¿verdad? Sino ¿qué es lo que Dios te está hablando? Y por ahí es donde he ido caminando. Entonces creo que esto me ha afectado, yo lo veo para bien, ¿verdad? En lo personal, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene su proceso diferente, ¿no? Pero en mi caso ha sido pues romper esa rutina que me ha llevado siempre a estresarme, a vivir con mucha ansiedad. Y pues ahora todo ha cambiado, ¿no? O sea, planes y muchas cosas que teníamos, pues obviamente se vinieron abajo, pero yo creo que hay que sacarle lo mejor a esto, ¿verdad? No podemos lamentarnos ni llorar, ¿verdad? Sino sacar lo mejor de esto, ¿verdad? Y justamente la crisis, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que la crisis, por ejemplo, me gusta, y es interesante que de donde empezó todo esto, el COVID en la China, ¿verdad? Pero la crisis para los chinos, la palabrita es oportunidad. Y yo así lo estoy viendo para mi propia vida en primer lugar, ¿verdad? Y animando a los que están a mi alrededor que lo vean así, ¿verdad? O sea, entonces, eso básicamente podría comentar en esa pregunta que tú me haces.
Excelente, Byron, gracias. Y lo que escucho es que la interrupción divina, me gusta cómo lo dices, ¿verdad? En general, tú la ves como algo útil, ¿no? Algo que ha roto una rutina, y lo que nos dices, de hecho, yo lo digo en palabras diferentes, es que te has dado cuenta que parte de la rutina que funcionaba antes de COVID no estaba realmente funcionando muy bien en ciertos aspectos de tu vida. Y solamente una interrupción, ¿verdad? Es lo que nos permite, lo que te permite ver, nos permite a veces ver que las cosas no tienen que ser como estaban siendo, ¿verdad? Vivimos en piloto automático, decimos, ¿verdad? Y a veces que el piloto automático es tan automático que ni siquiera lo podemos, pues no somos conscientes del impacto de ese piloto automático, ¿verdad? Escucho que hay cosas positivas. Uh-huh. Y escucho que también hay una pérdida, es decir, hay cosas que se cayeron, hay cosas que no funcionan, ¿verdad? Hay cosas que no funcionaron, como dicen, duelo, ¿verdad? Y para muchas personas el duelo es verdadero, es real, es un ser querido. Pero para otros fueron planes, algo perdimos todos en este proceso. Pero te escucho hablar de que tú estás escogiendo, uno, escuchar qué es lo que Dios dice en medio de esto. Y dos, en Free Walking hablamos de crear significado, ¿verdad? Está escogiendo darle un significado útil, positivo a tu vida. Uh-huh. Excelente. Uh-huh. Hablas de la ansiedad, ¿verdad? Hablas de darte cuenta que antes de COVID tu rutina de alguna manera permitía ciertos, me imagino que patrones de ansiedad, y que eso es lo que tú estás viendo. Mi pregunta aquí va un poco en dos lados. ¿Nos quisieras decir un poco más? ¿Cómo eran esas? Porque, o sea, ¿cómo esa ansiedad estaba escondida en tu rutina antes, verdad? ¿Y qué te ha sido útil en medio de esta crisis, oportunidad, para enfrentar? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha cambiado en ese aspecto? ¿Hace sentido mi pregunta?
Sí, yo creo que una de las... En la rutina, uno anda con mucha prisa, ¿verdad? Y creo que esa prisa obviamente es la que te genera ansiedad, te genera estrés. Y creo que el asunto de poder lograr cosas, el poder cumplir con ciertas cosas, Entonces yo creo que eso hace que uno descuide, y es algo que yo pues hoy estaba escribiendo justamente algunas cuestiones, ¿verdad?, que quería compartir acá. Era descuida, creo que lo más importante en este tiempo, donde yo sí creo que en este tiempo de COVID la ansiedad ha aumentado a la N potencia. El estrés ha aumentado la N potencia. Hoy estaba leyendo de otro pastor, creo yo, si no mal recuerdo, ya son dos pastores que yo por lo menos escucho, tú que estás en Estados Unidos sabrás, que se han suicidado, ¿verdad? Entonces, estaba leyendo hoy de otro pastor que se suicidó. Entonces, está aumentando todo eso en este tiempo. Y entonces, algo que pues Dios pone en mi mente, en mi corazón estos días, ¿verdad? O sea, si yo vivo en ansiedad, ahorita que la gente está en ansiedad, si, yo ansioso y otro ansioso, entonces yo creo que es algo que debo de trabajar en mí, ¿verdad? Y hoy hasta, pues, aquí tú sabes, en otros países de América Latina, donde obviamente el impacto económico en alimentos es más complicado. Pero sí, en Estados Unidos, imagínate, estaba viendo unas fotos yo ahí en Queens, en Nueva York, donde la gente está haciendo cola para ir a traer comida. Ahora en Estados Unidos, ahora imagínate aquí en América Latina. Pero el asunto es que cuando yo puedo apoyar a estas personas y voy con un mi nivel de ansiedad muy alto, ¿qué voy a transmitir, verdad? Entonces yo creo que algo que está cambiando es eso, o sea, decir, antes yo no me daba cuenta de eso y vivía así, ¿verdad? Y yo creo que te lo he comentado a ti, pues, y ahora yo lo digo públicamente, porque es algo que he aprendido también en la vulnerabilidad. Mi esposa me decía a mí, ¿verdad? Y una frase que eso fue lo que a mí me impactó. Mira, es que solo al verte yo ya me estreso, me decía ella, ¿no? Imagínate, o sea, que ella me decía, solo mirarte yo ya estoy estresada, me decía. Entonces imagínate, el impacto era grande, ¿no? Entonces yo creo que justamente eso es algo que yo creo que está cambiando. Hay mucha ansiedad, claro que sí, hay la problemática se ha aumentado, el tema pastoral se ha aumentado, y digamos ya no solamente las personas pues de nuestra iglesia, sino pues nosotros hemos aprendido que estamos sirviendo a una comunidad, ¿verdad? No solamente a nuestra comunidad de fe que asiste a un local, sino a una comunidad. Y obviamente todo esto pues ha aumentado, pero no puedo ministrar desde la ansiedad, desde el estrés, ¿verdad? Y creo que sí me pasó al inicio de esta crisis algo así, ¿no? Pero en las últimas semanas creo que Dios ha ido trabajando mucho eso en mí, ¿verdad? Y principalmente pensando en lo que tú decías, ¿cómo? Yo creo que una de las cosas que yo desde hace, creo que tú, yo he sido uno de los que más he hablado contigo sobre el tema del silencio, ¿verdad? Y es algo que yo honestamente, pues salí en un seminario bíblico, estudié y tanta cosa que uno ha pasado en los procesos de discipulado, ¿verdad? Pero ese tema de silencio es algo que uno, ¿no? Y es increíble, ¿no? Que cuando Jesús se iba y se apartaba, dice, a solas, ahí había silencio, ¿verdad? Porque ahí él no estaba con sus discípulos, él estaba en un tiempo de soledad y de silencio con el Padre, y uno puede imaginarse todo lo que sucedía ahí en esos tiempos de soledad. Y es algo que creo que principalmente eso me ha estado ayudando para manejar mi ansiedad y manejar el estrés, que obviamente sí viene, porque viene, o sea, eso no lo podemos evitar que venga. El asunto es, ¿qué hago o qué estoy haciendo para manejarlo, ¿no?
Excelente, Byron. Es muy útil escucharte, ¿verdad? Y yo reflejo un poco lo que escuché, porque es útil hacerlo también. Y escucho que en este proceso, en este tiempo, lo que tú te has dado cuenta es primero de cuánta ansiedad llevabas tú, ¿verdad? El comentario de tu esposa es tan útil, ¿verdad? Y bienvenidos a nuestra vida y a nuestra realidad. Hay veces que no nos podemos ver a nosotros mismos. Y siempre digo, el rostro que menos puedo ver cuando estoy en una habitación con otras personas, el rostro que con menos claridad puedo ver es el mío propio. ¿verdad? Necesito de los demás para poder verme a mí mismo. Y te escucho decir, y aquí estaba yo, y fue mi esposa la que me ayudó a verme, es decir, solamente me hace falta verte para darme cuenta. Entonces, había mucha ansiedad en tu vida y parte de este proceso te ha ayudado a ser consciente de esa ansiedad en tu vida. Y de alguna manera, el ver, fíjense, este es el aprendizaje, ¿no? Al menos que escucho en ti, Byron, el aprender a ver y a ser consciente de mi ansiedad me ayuda a ser consciente de la ansiedad de los demás, me ayuda a ser consciente de la ansiedad que existe en el sistema, pero todo el mundo está ansioso. Y es entonces en donde soy libre. ¿Libre de qué? Libre de unirme a eso y traer más ansiedad al plato, o libre de decir, yo tengo en Cristo, lo voy a poner de esa forma, la libertad de poder elegir, manejarme mejor en medio de mi ansiedad. Y no transmitirla, ¿verdad? Y no es fácil, es un proceso, pero parece que eso es lo que tú estás aprendiendo. Y todo empieza con aprender a ver la ansiedad. Y continúa o se cultiva a través de, te escucho decir, una práctica específicamente para ti, es la práctica del silencio. Cómo eso te ayuda a generar tu alma. Una vez más, aquí está Byron, discípulo de Cristo, diciendo, miren cómo Cristo se iba, miren cómo él practicaba el silencio, miren cómo parece que eso era importante para él, y por qué no importante para mí. Y de pronto, mi vida espiritual trasciende algo que es muy importante, la palabra, trasciende la palabra. No es que sea menos importante, es muy importante, pero trasciende e integra esa palabra, la Biblia, el tiempo, la oración, el estudio, el intelecto, el griego, el hebreo. Y se convierte en silencio, en una práctica que le da acceso a mi alma a respirar y encontrar algo que no puedo encontrar en ninguna otra parte. Quisieras hablarnos un poco más del silencio. En tu caso, es útil para mí también decir que cada uno de nosotros aprende. Esto no se trata de esta es la dosis correcta. A ver, usted tiene que estar 5 minutos en silencio, 3 minutos en oración. No se trata de eso. Todos aprendemos un poco a caminar en medio de esto, ¿verdad? Así que es diferente para cada uno. Cada uno tiene que probarse sus zapatos y caminar en ellos. ¿Cómo se ve el silencio en tu vida? ¿Qué te es útil? ¿Cómo lo practicas?
Sí, solo quería pues mencionar, yo creo que en el caso mío y tal vez si no todos los pastores, pero los pastores tenemos esa tendencia, ¿verdad? De poder hablar y hablar y hablar y no parar. Entonces yo creo que esa es una de las cosas, creo que más nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Porque estamos siempre hablando, dando consejos, predicando, enseñando. Y cuando venimos en nuestro tiempo con Dios, sí es que lo tenemos también, porque hay que reconocer que muchas veces, siendo pastores, también descuidamos eso. Descuidamos eso y a veces vamos más a la Biblia para ver qué mensaje tirarle a los hermanos, ¿verdad? Pero no para nutrir nuestra alma. Entonces, yo creo que primero está esa dificultad, honestamente. Aunque había inquietud en mí en explorar más en esa práctica espiritual del silencio, de la contemplación también. Algo que mi esposa, pues ella ama las flores, tiene su jardín, su huerto. Esta mañana se levantó muy temprano y volvió otra vez a replantar otras especies. Y antes, y yo creo que ahí estaba, pero yo me olvidaba que existía, ¿verdad? Pero hoy ya acercarme a las plantas, ver las texturas, los olores, eso es, o sea, uno pareciera que en eso Dios no le habla a uno, ¿verdad? Pero algo que he aprendido en este tema del silencio, la contemplación, es justamente eso, ¿no? Y cuando una práctica, creo yo diría que esas dos prácticas son tal vez una de las prácticas de las más desconocidas de los cristianos, ¿verdad? Y es algo que por eso yo estoy tratando, ¿verdad? De primero tenerlo en mi vida para poder enseñarlo a otros. Esta semana, en estas noches, ¿verdad? Que hemos estado con mi familia ahí en las noches hemos hecho tiempo de silencio, ¿verdad? Y he visto la reacción de mis hijos, ¿verdad? De cómo ellos se sienten, ¿verdad? Es decir, una manera diferente donde tranquilos, ¿verdad? Y tratar de aquietar nuestra alma, ¿verdad? Creo que es algo que no es común para los cristianos hoy día eso, ¿verdad? Porque obviamente más en nuestro contexto, en las áreas urbanas, ¿verdad? Donde todo el mundo andaba mandos de prisa, tener 15, 20 minutos en silencio, muchos lo vemos como una pérdida de tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo creo que esas son de las cosas que he estado descubriendo, ¿verdad? La contemplación, el silencio, ¿verdad? Excelente. Entonces,
sí, excelente, excelente, Byron. No sabes cuán útil estoy seguro que es para muchas personas de escuchar lo que tú estás diciendo ahora mismo. El valor del silencio. Nada más mis dos comentarios en cuanto a eso. El uno es voy a hacer un comercial, ¿ok? Pero tenemos un grupo como este todos los días lunes, todos los días martes en español, en el que hablamos de prácticas espirituales y hablamos de silencio. De hecho, lo practicamos juntos por alrededor de 20 minutos. Así que esto es algo de lo que podemos aprender y eso está conectado con nuestra alma por un lado, ¿verdad? Tú hablaste de cuidado del alma, de eso se trata, de todas las cosas preciadas, lo más preciado que puedo tener es mi alma, y es mi alma no porque es mía, sino porque es lo único que voy a poder presentarle a Cristo el día en el que esté con Cristo. Así que, de hecho, yo lo suelo decir de esta forma: el único lugar en el que es legítimo ser un poquito egoísta es en el cuidado de nuestra propia alma. El otro comentario que quería hacer respecto a lo que hace tu esposa, y tengo que hablar con ella un día, preguntarle recetas, porque yo hago lo mismo, he aprendido a encontrar como una práctica espiritual. El plantar flores, trabajo el jardín en general y encuentro vida, toco tierra. Hay tantas cosas de las que siento que Dios me habla, así que simplemente me... Y de pronto, fíjate cómo de pronto la práctica espiritual se convierte en nuestra vida. La práctica espiritual sale de la iglesia o sale del momento en el que estamos solamente en oración y se convierte en una oración que hago mientras estoy sembrando una nueva flor. O en la manera en la que le doy gracias a Dios por la belleza de esta planta. En fin, hay mucho que decir en cuanto a eso. Y escucho como para ti el silencio y la contemplación específicamente. Se ha convertido en uno de los caminos en los que Dios te da. Y quiero expandir un poquito en eso, si es posible, porque me doy cuenta que eso es lo que tú estás aprendiendo en medio de todo, ¿verdad? De todo este COVID. O sea, aquí estamos hablando de cosas muy serias, de una crisis y personas muriendo. Y hay un pastor, fíjense, esto es así, hay un pastor que quiere y siente el llamado de ayudar, pero para poder ayudar, necesita estar completo, tener una plenitud en su alma y encuentra esa plenitud en el silencio, encuentra esa plenitud en contemplar las flores que planta su esposa en ciertos momentos. ¿Y cómo te afecta ese silencio? ¿Podrías tratar de describir un poco? ¿Cómo podrías describir al Byron de antes del silencio? Al Byron de después del silencio. Y a lo mejor la pregunta es bueno, pues no, yo no veo la diferencia, pero ¿ves alguna diferencia? ¿Ve tu esposa una diferencia? ¿Cuál es la diferencia que ves en general en ti gracias a la práctica de estas prácticas de silencio y contemplación?
Sí, yo escribí ahí algunas cuestiones sobre eso, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que he descubierto es también es... cuando lo practico, mi forma de ver el mundo cambia. Mi forma de enfrentar mi día cambia, ¿verdad? Cómo veo el mundo, cómo veo los problemas que tengo, los problemas que están pasando, cómo procesar, ¿verdad?, todas las cosas que están pasando, qué hacer, qué no hacer, qué decir. Yo creo que hay una gran diferencia, ¿verdad?, cuando practico eso, a que cuando solo me levanto y vamos, ¿no? Yo creo que hay una diferencia, realmente veo esa diferencia en tomar las cosas con más calma, con más tranquilidad. Y pues realmente algo que a veces uno dice es que eso solo Jesús, ¿verdad? Pero cuando uno lee a Jesús y dice, bueno, yo no hago lo que no veo a mi Padre hacer, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esto es posible o no es posible, ¿verdad? Porque eso solo Jesús. Entonces, yo creo que en este tema del silencio, ¿verdad? Yo creo que es donde el Espíritu Santo interviene y creo que nos ajusta más nuestro ser interior y nos prepara también, ¿verdad? Yo creo que ahora pues estoy entendiendo más por qué Jesús realmente él iniciaba su día así, ¿verdad? Y yo le decía a mi esposa, pero ¿te puedes tú imaginar a un Jesús ansioso y estresado? Nunca vemos a un Jesús así, ¿verdad? Algunos podrán decir que cuando llegó al templo, pero eso es una excepción, ¿no? Pero en general, en la vida de Jesús, nunca vemos a un Jesús ansioso, estresado, siempre apurado, ¿no? Entonces, pero hay secretos, ¿verdad? Y secretos que no son secretos, están ahí, pero yo diría claves, ¿verdad? Para poder entender nuestro día, entender las problemáticas que enfrentamos, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí donde yo veo la diferencia, ¿verdad? Entre el baile sin silencio y el baile con silencio.
Sí. Y eso es clave. Cristo sigue diciendo, incluso hoy, que tenemos ojos pero no vemos. Y de alguna manera dice que lo que no vemos es a nosotros mismos. Vemos el problema en el ojo del otro, pero no vemos el gran problema en nuestro propio ojo. Y pedimos a Dios que nos abra los ojos. Y cuando vemos es eso. No hay juicio, no hay condenación, ¿verdad? No hay, el amor de Dios no está en juego, pero el Byron sin silencio, y esto no se trata de hacer de silencio un Dios, pero el Byron sin silencio es, lo voy a poner de esta forma, es como un niño con mucha azúcar, o un niño muy cansado, ¿verdad?, que lo que hace es reaccionar al mundo desde un lugar, sí, desde un centro que no es el centro del Byron de Cristo, del Byron que puede encontrarse con Cristo, del Byron que quiere ser, ¿no? Y hablamos en Field Walking, en lo clásico de la falsa identidad y la verdadera identidad. Y la mayor parte de nosotros vivimos, tenemos una foto de nuestra falsa identidad cuando tenemos una foto de nuestra reactividad por causa de la ansiedad, ¿verdad? Nuestra falta de silencio. Estamos en extremos de cansancio, extremos de ansiedad. Tenemos que aprender a parar, tenemos que aprender a mirar, tener ojos para ver. El otro lado del cual hablas es el Byron de después del silencio, el Byron que viene, no se trata de un Byron perfecto ni de un Byron ideal, pero es un Byron más presente a sí mismo, más presente a los demás, más presente a Dios en medio de todas las cosas, un Byron que responde en lugar de reaccionar, ¿no? Y yo creo que el Byron que puede amar, ¿verdad?, es el Byron después del silencio. El otro Byron quiere amar a su prójimo y a Dios y a sí mismo, pero es difícil, hay mucho que aprender acerca de la ansiedad en cuanto a eso, pero es excelente como el silencio, la contemplación te ha ayudado. ¿Qué en medio de todo esto quieres que no cambie? O sea, estamos ahora en un momento en el cual todos estamos preguntándonos, tal vez, ¿cuál es el nuevo normal, verdad? En tu mejor intención y deseo, considerando tú lo que estás aprendiendo del silencio, de tu propia ansiedad, de tu rol como pastor y probablemente como padre, y estás mirando que pues eventualmente estamos volviendo a un nuevo normal, ¿verdad? Después de COVID, ¿no? No es que regresamos a lo mismo de antes. ¿Qué elementos de tu vida de antes quieres que vuelvan? ¿Quieres que se mantengan? ¿O cuáles quieres cambiar? ¿O cuáles quieres eliminar? ¿Qué no va a cambiar? ¿Y qué va a cambiar en tu vida?
Uh-huh. Bueno, algo que, bueno, yo le pido a Dios, ¿verdad? Que algo que cambie es justamente eso que estamos hablando, ¿verdad? No sé por qué el tema del silencio es algo que en lo personal Dios ha estado hablando mucho, ¿no? Y creo que hoy, tal vez antes me costaba, ¿verdad? Porque andábamos siempre de un lado para otro, ¿verdad? Pero ahora obligatoriamente hay que estar encerrados. y eso pues me ha hecho pensar más en eso y ver el silencio. Entonces, yo creo que una de las cosas que me gustaría que cambiara, ¿no? Que no cambien, ¿verdad? Que ahorita que estamos, estoy pasando este tema del silencio y practicándolo más, eso es algo que yo quisiera que no cambie, ¿verdad? Que no regrese a esa misma rutina de vivir mi vida sin realmente tener esa práctica del silencio, que yo sí creo, ¿verdad? Creo que ahí está mucho de la clave para manejar nuestra ansiedad y el estrés que vivimos como sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que como cristianos, pues tenemos todos esos recursos, lamentablemente no los practicamos, ¿verdad? Por muchas razones. Entonces eso creo que principalmente para mi propia vida, ¿verdad? Porque yo creo que, como tú lo decías, ¿verdad? Creo que de ahí depende muchas cosas de lo que somos y de lo que hacemos. Y ya en el tema de lo que hacemos y de lo que somos, en mi rol, ¿verdad? Como esposo, en primer lugar, creo que también algo que no quisiera que cambiara, porque es algo que pues hemos estado teniendo más tiempos en familia también, ¿verdad? Algo que no lo hacía, ¿verdad? Es decir, normalmente viajamos, salimos y a veces pasamos días fuera. Y entonces, hoy pues cero viajes ni nada. y entonces hemos compartido más, nos hemos unido más. Entonces ese tema de familia, creo yo que, de hecho ahorita estoy sí escribiendo algo sobre el tema de la familia, ¿verdad? O sea, es algo que sí quiero fortalecer más a los hermanos, el tema de la familia, pero es algo que yo estoy también trabajando, ¿verdad? Ahorita pues lo decíamos antes, ¿verdad? Decíamos la casa es la primera iglesia, lo decíamos, pero no lo vivíamos, ¿verdad? Y entonces creo que es el tiempo para realmente hacerlo realidad, pastorear a mi familia, ¿verdad? Escucharles, compartir. Y si lo hago ahí, lo voy a poder hacer con toda autoridad y con más autoridad afuera, ¿no? Entonces, yo creo que eso no quisiera que no cambiara, ¿verdad? No quisiéramos salir de esta cuarentena, de estar confinados y seguir igual, ¿no? Entonces yo, eso es lo que, yo diría que no termine la cuarentena hasta que estemos bien y hayamos hecho esos cambios, ¿verdad? Que Dios quiere.
Excelente, Byron. Qué hermoso escucharte decir en lo personal el silencio. Quiero que se quede conmigo. También en lo personal, de hecho, en lo profesional, en lo individual, ¿verdad? El silencio, pero en lo personal también es tu familia. ¡Qué hermoso! Hay algo acerca de la integridad que se genera en, voy a decirlo así, en un pastor, en un hombre que está tratando de ayudar a otros, que habla, que da fortaleza, la integridad de este pastor en cómo maneja su vida, su hogar, su familia. Y no lo digo con un sentido moralista, me refiero a la integridad de lo que acabas de decir, ¿no? Amo a mi familia y y no le doy a mi familia las sobras de lo que queda después del ministerio, ¿verdad? Sino que he aprendido a poder darle a mi familia lo que Dios me pide que le dé a mi familia. Y de hecho, en ese dar, como que se multiplica mi capacidad y puedo realmente dar algo mejor a los demás también. Hay un artículo de Henry Nouwen, que de hecho probablemente lo recuerdas, lo utilizamos en Field Walking, que habla de la soledad, la comunidad y el ministerio, ¿verdad? Y hace un caso muy profundo acerca del silencio. Y utiliza la imagen de Cristo, ¿verdad? O el ejemplo de Cristo, yendo a ese silencio, estando en ese momento de silencio en el que lo que escucha es la voz de su Padre, afirmándolo, proveyendo todo lo que su corazón necesita. Y está como que lleno, ¿verdad? Su copa se llena. Y de ahí se mueve la comunidad. Pero él va a una comunidad no a pedir afirmación, a pedir que me digan que me quieren, que soy especial, que me den propósito. Él va a su comunidad a dar, a celebrar, a festejar, a apoyar. Y cambia completamente, ¿verdad? El cómo voy en mi comunidad. ¿Cómo puedo ser el padre de mis hijos? ¿Soy un padre lleno? ¿Lleno de lo que Dios me ha dado? ¿Lleno del amor de Dios y de la seguridad de quién soy en Dios? ¿O soy un padre vacío que está pidiendo de mi esposa y de mis familiares o de mi congregación que me digan que soy importante, que me quiere, ¿verdad? Y dice que de ahí nos movemos al ministerio. Y el ministerio se convierte en algo que a su vez rebosa de esa comunidad, en donde no vamos a arreglar la vida de las personas, porque no podemos, pero vamos a caminar con las personas en donde están, como Cristo lo hacía, ¿no? Y a lo mejor Cristo en medio de eso también hace sus milagros, ¿no? Y escucho todo eso en lo que dices, Byron. Es excelente. Una última pregunta, antes de entrar a un espacio de preguntas, me encantaría. ¿Qué les dirías tú a las personas que te están oyendo? Y te están oyendo probablemente, te van a escuchar probablemente algunos pastores, ministros, padres, personas normales, seguidores de Cristo. Si tuvieses, pudieses decirles algo, ¿qué es lo que les dirías acerca de este momento que vivimos, este nuevo normal, este reconectarnos con una especie de normalidad que no va a ser la misma normalidad del pasado, pero todos estamos, dicen que hay un espacio de orden, anterior orden, teníamos de alguna manera, y luego hay un espacio de desorden, creo que estamos en el desorden, ¿verdad? Todo el COVID y todo lo que viene, y eventualmente se crea un nuevo orden en nuestras vidas. ¿Qué les diría a las personas? ¿Cuál sería tu consejo para los demás?
Yo creo que una de las cosas que yo he estado diciendo, ¿verdad? Personas cercanas ahí conmigo, el poder, creo es importante cuidar nuestro proceso de formación espiritual. Yo creo que eso es algo personal, ¿verdad? Y es algo que pues las personas que nos escuchan, pues estamos para servirles, ¿verdad? En lo que podemos nosotros ayudarles con las herramientas que Dios nos ha dado, pero es importante que realmente podamos poner mucha atención. No solo en esta crisis, ¿verdad? Sino siempre, pero en esta crisis se hace más sensible esto, ¿no? Cuidar nuestra alma, ¿verdad? Claro, tenemos muchas necesidades económicas, de salud, de tantas cosas que tenemos necesidades. Nuestras comunidades también tienen muchas necesidades. Pero realmente ahí es donde si nosotros enfrentamos todas esas otras cosas, y nuestra alma creo que está mal, vamos a sufrir. Entonces yo creo que una de las cosas para mí claves es el que le pongamos atención a nuestro ser interior, a nuestra alma. Yo creo que eso es algo que me preocupa, ¿verdad? Me preocupa que pues hoy día nos están congregando las personas en una iglesia local, en un edificio. Y a veces seguimos como que, bueno, el patrón, voy a escuchar al pastor, al predicador, a ver qué me dice. Pero no se trata de ver qué te dice el pastor, no se trata de ver qué predica el pastor. Se trata de qué es lo que Dios te quiere decir a ti en ese tiempo de que tú estás cultivando tu alma, tu relación con Dios. Entonces yo eso diría, creo que para mí lo más importante ahorita es eso, ¿verdad? Yo creo que eso nos va a dar mucha luz para ayudarnos a enfrentar los desafíos que tenemos, económicos, familiares, etcétera, ¿verdad? Pero sí estamos bien, ¿verdad? De lo contrario, pues ya hay cosas que están pasando lamentables, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto es muy serio, muy delicado, ¿no? Y creo yo me puedo imaginar ahí la gente de la iglesia primitiva, ¿no? Cuando ellos iniciaron la iglesia con una persecución fuerte. Y yo sí veo en ellos, ¿no? Veo en estos cristianos unas prácticas fuertes espirituales de contemplación, de oración. Y eso les ayudó a soportar casi 300 años de persecución, ¿verdad? Yo creo que nosotros llevamos en esta generación una crisis sin precedentes como esta, 2-3 meses. Y cómo estamos. Estas generaciones de cristianos enfrentaron todos estos años de persecución, pero creo que había una diferencia, ¿verdad?, entre los cristianos de hace 2000 años y los cristianos de hoy.
Amén. Eso es lo que puedo decir. Amén a eso, que así sea, ¿verdad? Que eso se convierta en nosotros en una realidad, que eso se encarne en nosotros. No son las prácticas lo que buscamos dominar, lo que buscamos es ser dominados por el Espíritu Santo a través de esas prácticas. Excelente, Byron, gracias. Tenemos el testimonio de la historia de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese testimonio nos habla de la misma forma. Pues en estos últimos minutos me encantaría abrir el espacio para preguntas que tenemos. Simplemente quiten el silencio de su micrófono y hagan la pregunta para Byron. Estoy seguro que las respuestas serán enriquecedoras. Las preguntas y las respuestas serán enriquecedoras para todos. Así que si tienen una pregunta, adelante.
Pastor Byron, yo quisiera preguntarle de qué manera el programa que hemos trabajado con Marcos ha impactado. Normalmente uno siempre ve que los pastores son muy reacios a enfrentarse o a ver muchas cosas de ellos mismos y muchas veces caen en el lugar de ponerse que ellos no les, que como si a ellos fueran invencibles, como si ellos no fueran, tuvieran como otra atmósfera, digámoslo así, de donde no les pasa nada. ¿Y cómo dar ese paso? ¿Qué fue lo que lo motivó para iniciar este caminar y conocerse a sí mismo y llegar a este proceso durante tanto tiempo? Porque no todos los pastores quieren hacer ese ejercicio y no es fácil. No es fácil ir a mirar su interior, su humanidad, su condición y darse cuenta de que ellos también muchas veces no, pues son humanos y a veces por pretender reflejar a Cristo muchas veces se olvidan de que también pueden equivocarse, de que también y terminan creyéndose ese cuento también. Y luego, esa es una. Y la otra pregunta es, frente a esta nueva situación mundial, ¿cuáles son esos votos que, de los cuales podrías darte cuenta? Definitivamente hay algunos votos que todavía están allí por reevaluar, porque el ser humano es muy complejo y a veces uno cree que ha superado algunos y otras veces se ha encontrado con unos nuevos. Esos votos que hacemos y primero que todo y adicionar a esas dos preguntas, pues felicitarlo porque no todo mundo se da esa tarea de querer mirarse y en ese mirarse buscar acercarse más a Dios. Para mí esto ha sido impactante, en realidad. Es una experiencia única y pues quisiera que contestara eso, pero sí me gustaría que muchos pastores se dieran cuenta, porque no podemos ayudar a otros si ni siquiera estamos, digamos, en un proceso de sanidad interior y de conocer nuestras necesidades para poder ayudar a los otros en la suya, ¿no? Eso es como lo que quería decir.
Muy bien. Muy bien, gracias, Elisa, ¿verdad?
Hola. Ah, se me fue.
Sí, es luz. Sí, sí. Sigue, Byron, estás en silencio.
¿Aló?
Te escuchamos, Byron.
Ah, bueno. Sí, yo quiero iniciar ahí. Estaba leyendo ayer una frase de la famosa Madre Teresa de Calcuta. Ella decía que Dios no la llamó a ella a ser famosa, sino a ser fiel. Y creo que a veces nosotros los pastores tenemos ese problema, ¿verdad? Y en nuestro afán de mantener un estatus, en nuestro afán de sobresalir, ¿verdad? Queremos mantener una imagen, ¿verdad? Y algo que hemos aprendido en K-Walking es eso, ¿verdad? Esa imagen que no pasa, que con nosotros no pasa nada, que no tenemos problemas, que todo está bien. Y yo creo que en ese afán, ¿verdad? Por mantener ese estatus, pues caemos en lo que en K-Walking hemos aprendido, ¿verdad? Yo creo que esa falsas identidades y ministramos lamentablemente a veces desde esa falsa identidad y eso proyectamos. Entonces, por otro lado, también creo que hemos cometido el error también, ¿verdad?, de pensar que la iglesia es una colección de santos, pero cuando nosotros entendemos que la iglesia de Cristo somos santos, somos pecadores perdonados, pero estamos en un proceso de restauración. Y todos, ¿verdad? Ahí incluyendo el pastor, incluyendo todos, ¿verdad? Pero a tu pregunta muy puntual también, creo que una de las cosas que a mí me ayudó bastante, dos temas que tal vez, dos palabras, diría yo, que tú sabes que en Facebook lo hemos hablado mucho, es el tema de la autenticidad y la vulnerabilidad. Yo creo que esas dos palabras creo que dicen mucho. Y creo que está muy ausente hoy en las iglesias, ¿verdad? Entonces, es donde todos a veces fingimos que estamos bien, que no tenemos problemas, porque realmente no somos auténticos, ¿verdad? Entonces, gracias a este proceso en que hemos estado, pues ahora yo puedo compartir, ¿verdad? ¿Qué lucha estoy pasando? ¿Qué cosas me están costando? Desde las prédicas, desde las enseñanzas que tenemos. Pero ha sido ese proceso a que Dios ha tenido que deformarme, ¿verdad? En mi forma de pensar, ese proceso de deformación y formación, que es lo que en ese proceso estamos, ¿verdad? Pero a veces, como tú dices bien, lo dices tú, a veces creemos que ya, como nosotros tenemos un título, tenemos ya una posición, como que ya no existe más deformación. Y yo creo que entre más avanzamos en la vida cristiana, yo creo que los procesos de formación deben de ser más intensos, ¿verdad? Si es que nosotros decimos que estamos madurando en Cristo, ¿verdad? Y nunca pensar de que ya lo dominamos todo, ¿no? Entonces yo creo que tienes tú toda la razón, ¿verdad? Y es una lucha también que yo sostengo, ¿verdad? Y mantenemos más en nuestras posiciones y puestos de liderazgo que tenemos. Pero yo creo que eso a mí en lo personal me ha ayudado y eso es lo que más creo que Dios ha estado trabajando en mi vida, ¿verdad? Y ahí vamos avanzando poco a poco, ¿no? Espero que más o menos haya a las inquietudes que tenía.
Gracias. Y queda pendiente la otra pregunta con relación a los votos. ¿Qué votos reencontraste?
Sí. Yo creo que el tema de los votos, ¿verdad? Cuando empecé a trabajar ese tema de los votos hace varios años, yo creo que todos tenemos diferentes votos, ¿verdad? Y el problema que a veces uno quisiera que todos los votos se resolvieran en uno, ¿no? Entonces, yo te soy honesto, creo que hay unos votos que yo descubrí en mi vida, especialmente tiene que ver temas como mi paternidad, cómo fui formado, cómo ahora como padre también. Y honestamente creo que ese voto todavía estoy trabajando en ese voto. Creo que habrán otros por ahí que ahora me he enfocado más en eso. Yo creo que en este tema de la pandemia creo que es donde Dios ha acelerado más ese voto para darme cuenta de más cosas y profundizar en el iceberg, ¿verdad? Que de eso se trata el voto, ¿verdad? Es decir, hemos querido a veces solucionar las cosas con algunas cositas, pero creo que ahora en este tiempo de la pandemia, ese voto creo que he estado viendo un poquito más, ¿verdad? La profundidad de eso y Dios dándonos luz, ¿verdad? Dios dándonos luz a realmente revelarnos lo que no sabemos, que no sabemos. Así que eso creo yo que es lo que ha estado pasando más con uno de los tantos votos que Dios está trabajando en nuestra vida.
Tú, pastor, qué pena. Cuando usted dice de vulnerabilidad, ¿a qué se refiere? ¿Para usted qué significa esa vulnerabilidad? ¿Y qué es para usted? Tú hablas de esa palabra de autenticidad y de vulnerabilidad. ¿Me puedes ampliar un poquito esas dos posturas? Exacto.
Sí. Para mí vulnerabilidad es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice que tengo este evangelio en vasos de barro, ¿verdad? Quiere decir de que nosotros tenemos un gran tesoro, pero en este cuerpo humano que es frágil, que es débil y que en cualquier momento fallamos, pecamos. Entonces eso me tiene que hacer más consciente, ¿verdad? Entonces para mí vulnerabilidad es eso, habla de mi fragilidad humana, ¿verdad? De eso tiene que ver, ¿verdad? Y ser auténticos para mí es lo que hemos aprendido en Faith Walking, ¿verdad? Lo que decimos y lo hacemos, ¿verdad? Casa las cosas. Entonces yo creo que si yo digo, por ejemplo, en una prédica como pastor, mire hermanos, oren, y yo no oro, ¿verdad? Ahí no estoy siendo auténtico. Entonces para mí es eso, ¿verdad? Cómo eso casa lo que yo digo con lo que yo hago, ¿no? Y la vulnerabilidad para mí es eso, ¿verdad? Entonces, esas dos cosas creo que...
Tu audio se perdió, Byron. Ahora creo que estás de vuelta.
Ahí estamos.
Sí. Pues muchas gracias.
Entonces, esos serían los... Muy bien.
Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias también por tus preguntas, Luz. Antes de terminar, quiero estar seguro, Elisa, ¿tienes preguntas? ¿Alguien más?
Pues darle las gracias al pastor por haber expuesto cómo este proceso de transformación ha trabajado en su vida y ha sido un gran ejemplo para nosotros, los que estamos en el proceso un poquito más detrás, ¿verdad? Para continuar este proceso porque pues hemos visto su beneficio, ¿verdad? Le damos gracias al pastor y no tengo más preguntas, todas están bien contestadas.
Gracias. Pues gracias, Byron. Gracias a las personas que nos acompañan, Luz, Elisa, y pues a las personas que están mirando. Ha sido una excelente conversación, Byron. Gracias por tomar el tiempo y permitirnos preguntarte cosas y aprender de ti. Realmente hay mucho, mucho que aprender de ti. Quiero simplemente orar y dejarlos ir. ¿Sí? Hay muchas cosas que... en las que podemos reflexionar, pero nuestro tiempo ya es limitado. Así que permítanme hacer una oración. Dejarlos ir. Padre, gracias. Gracias por este proceso. Gracias por la obra que has hecho, Señor, en la vida de Byron. Gracias por la obra que seguirás haciendo en la vida de Byron. Y gracias por la obra que harás a través de la vida de Byron. Señor, gracias por el silencio, la contemplación. Gracias por ojos que ven, por ayudarnos a aprender acerca de la ansiedad. Gracias por la vulnerabilidad, por la autenticidad. Y nos atrevemos a decir, Señor, gracias por las crisis, que de una u otra manera se convierten en visitantes forzados que nos ayudan a ver cosas que no son una sorpresa para ti, Señor, pero que contigo se convierten en caminos que caminamos por fe, que nos ayudan a acercarnos a ti, Señor. Sí. Te amamos, Señor, te bendecimos. Oramos por todos aquellos que buscan, que necesitan atender el cuidado de su alma, que necesitan paz en la ansiedad. Te pedimos, Señor, que proveas para todos ellos y para nosotros lo que necesitamos. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Gracias.
Muchas gracias a todos. Nada gracias. Más recordarles, estaremos probablemente juntos la semana que viene también con alguna otra entrevista o algún otro tema, los jueves a la 1:00 p.m, hora de Houston. Tenemos un grupo los días martes a la 1:00 p.m, hora de Houston, en el que hablamos de prácticas espirituales. Y es muy probable que en un par de semanas, en el mes de junio, el grupo de los martes inicie un aprendizaje de 4 semanas cada martes acerca de una oración que escucha la voz de Dios. Es un tema que está muy conectado con el silencio, con la contemplación. Es una de las tantas prácticas que la tradición cristiana nos ofrece para ayudarnos a crecer en intimidad con Dios. Así que todos están invitados. ¿Sí? Byron, gracias. Muchas bendiciones. Gracias por todo.
Gracias.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Aquí siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad con mi fe. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.